¿Cómo andas, Ken?
Acá andamos, descansando un poco ya del viaje que llevamos ayer a la tarde. Así que ahora me tiré a descansar.
Es complicado. Ayer le escribí a Mayra Arias, ya les comento que mañana va a venir Mayra aquí a los estudios también, y me decía, recién me levanto, eran como las 7 de la tarde. Es medio difícil acostumbrarse en la vuelta al sueño, ¿no?
Sí, la vuelta y a la ida también.
Claro.
Es difícil, más a la vuelta calculo yo porque no tenés ningún objetivo ni nada que hacer. Así que yo estuve acostado todo el día, prácticamente.
Claro. Bueno, el cuerpo lo siente, y por eso uno de los temas que también es importante abordar es este tiempo que tuvieron de llegada 10 días antes del comienzo del Mundial para estas cuestiones, porque les ha tocado a ustedes ir del otro lado del planeta y tener 2 o 3 días antes del Mundial para adaptarse para la pista y para adaptarse a esto del sueño, que es todo un tema, ¿no?
Sí, por suerte fuimos 10 días antes y ya habíamos, como veníamos de Cartagena, también es como que hicimos una preadaptación por el tema del frío y del calor.
Claro.
Y la verdad es los primeros días se siente mucho el cambio de horario, que a la noche dormís muy cortado, dormís poco y después de día estás cansado todo el día. Pero bueno, por suerte fuimos con mucho tiempo de anticipación y ya para el torneo ya estamos bien.
Bien, bueno, vaya si estaban bien, ¿no? ¿Qué momento ese, qué jornada en realidad, porque Mayra corre, gana la medalla de oro y todavía con la adrenalina mil de todo el equipo saliste vos a pista y encima ganaste una carrera con autoridad, ¿no? Porque no es que la ganaste por poquito, en un momento tuviste una escapada muy muy importante que te permite sumar una cantidad de puntos que después te da el premio de tener 15 puntos y de por 4 unidades ganar la medalla de oro, ¿no? Contame, ¿cómo se vivió todo eso, ¿no? Porque desde el principio fue una jornada especial, pero a medida que pasaban las horas me imagino que se iba sintiendo cada vez como que Argentina volvía a estar en el lugar que le corresponde, ¿no?
Sí, al principio con la medalla de Mayra, bueno, ya Mayra ya la viene peleando hace muchos años, buscaba eso y lo logró. Y después ya cuando yo salgo a correr, que ya salgo contento a la pista por Mayra. Así que por suerte habíamos planteado una carrera y se dio todo para poder ejecutar el plan. Lo bueno es que físicamente estábamos muy bien, todos estábamos muy bien. Bueno, y se dieron las cosas este año.
Físicamente estabas bien. Lo habías dicho hablando con nosotros antes de viajar, ¿no? Que te sentías en tu mejor momento. ¿Eso lo sentiste todo el campeonato? ¿Sentías que más allá del oro y esa carrera de los 10.000 metros a los puntos, todo el campeonato rendiste en un buen nivel?
Sí, yo todo el campeonato la verdad me sentí mejor que nunca. Sentía que podía correr a todos de par a par. Que no me ha pasado otros torneos, que sentía la fatiga muscular o sentía a veces que estaba como a otro ritmo. No, esta vez sentía que podía más. Sentía que estaba muy bien.
¿Y eso tenía que ver con el trabajo que habías hecho previamente, con una progresión también en el trabajo? ¿Dónde crees que surge este cambio en tu estado físico que te permite, más allá de la técnica, que es la que necesitas siempre, estar peleando una carrera arriba, ¿no?
Yo creo que el cambio fue que entrené todo el año bastante constante y fuerte. Lo que hice para el Mundial fue que bajé como 3-4 kilos para correr, así que eso me ayudó bastante porque me sentía más liviano, yo sentía que podía ir más rápido sin cansarme tanto.
Claro. ¿Caíste ya un poquito de todo lo que te pasó? Porque la última vez que hablamos todavía tenías las manos transpiradas, no te habías bañado, estabas como loco ese día, la adrenalina a mil, pero ahora ya como que pasó un poco de tiempo, estuvo el Mundial de Ruta en el camino, estuvo el maratón, volviste a la Argentina, te encontraste con tu familia, te encontraste con los seres queridos, con la gente del Club General Mitre, que es donde vos entrenás y con quien compartís, por supuesto, esta pasión del patín carrera. ¿Caíste en lo que has conseguido y en lo que significa para el patín esta medalla?
No, me parece que todavía no caí. La verdad es que después de tantos años buscar un sueño se logró y a veces como es difícil pensar que llegué a hacer lo que quería.
Claro, y aparte pensás, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Porque ahora quiero más. Me imagino que el hecho de ganar una medalla de oro no hace que te relajes, por el contrario. Ahora hay que ir al Mundial que viene y demostrar que esa medalla no fue casualidad y que vos estás en un buen nivel y que podés seguir mejorando incluso, ¿no?
Sí, ahora yo ya pensando en los años entrantes, ya el año que viene me gustaría correr más por ahí afuera, que este año faltó un poco de competencia. Pero bueno, ahora tengo que seguir entrenando para más.
Claro, pero ¿cómo se da esto de ir a correr afuera? ¿Qué necesitas? ¿Que la selección participe en diferentes torneos? ¿Tratar de buscar vos por tu lado ir a participar a Europa alguna competencia?
No, yo siempre que viajé, viajé con la selección, pero yo calculo que el año que viene, si me apoyan o algo, voy a ir por mi cuenta.
Claro, bueno, ya estamos haciendo un llamado público a que te den una mano. Y bueno, pero lamentablemente, o sea, el patín carrera, si hay algo que ha tenido siempre, es poco apoyo económico, ¿no? Y vos lo sabrás, venís de una vida relacionada con el patín y siempre fue difícil desde ese punto de vista, ¿no? Hasta el surgimiento del ENAR, donde las cosas un poco empezaron a mejorar.
Sí, hasta el ENAR siempre había problemas, que en realidad en todo lugar hay problemas.
Claro.
Ahora se están solucionando varias cosas. Para nosotros nos vino perfecto entrenar un mes y por ahí no desperdiciar tiempo o plata en otras cosas que por ahí no se necesitaban. Así que de esa parte yo estoy bastante contento porque el apoyo se siente. La verdad es esa.
¿Y qué querés competir? ¿Qué querés ir a correr en Europa que te puede dar ese salto de calidad y ese roce que te lleva a que cuando vayas al mundial estés acostumbrado a eso?
Hay torneos que se hacen en un mes específico, que tenés carreras todos los fines de semana, que ahí corren todos los europeos y, o sea, en mi categoría, en distancia, los mejores son ellos. Así que eso es lo que te da roce.
Bien. ¿Cómo analizás este mundial en cuanto a las potencias? No hablemos de Colombia, está claro. En el medallero quedaron Francia e Italia ahí atrás. Argentina, cuarto, no está para nada mal. Pero ¿qué te sorprendió? ¿Qué países viste que han evolucionado, que siguen evolucionando? ¿O cuáles volvieron un poquito para atrás, ¿no? ¿Cómo es el análisis de lo que viste ahí?
Lo que vi mucho es que América está como levantando bastante nivel. Y lo que vi medio bajo son los coreanos, no anduvieron también, pero también nos explicaron que era porque el mes que viene corren los asiáticos y no sé si no están bien preparados físicamente o qué, pero bajaron el rendimiento de todos los años. Y bueno, y Colombia es Colombia.
¿Cómo se puede ganar a Colombia? Porque un mundial no se lo ganás más. Ganan 14 medallas de oro más que el segundo, o sea, es muchísimo.
Lo que pasa es que ellos tienen... El patín en Colombia prácticamente es el deporte principal, uno de los principales. Y hay mucha gente y apoyan demasiado al patín y eso, bueno, hace que da sus resultados. En vez de tener 10 patinadores, tienen 300, 400.
Claro.
Entonces, bueno, pueden entrenar y entrenar y entrenar, que siempre van a tener chicos nuevos. Siempre van a tener campeones.
Sí, eso sí, se genera y uno ve cada mundial que aparecen campeones del mundo nuevos, ¿no?
Sí.
Porque ellos suman siempre más o menos la misma cantidad de medallas, pero no son siempre los mismos, ¿no? Esta vez, por ejemplo, Jersey Puelo, que es una de las grandes, no sumó tantos oros como suman otros campeonatos, sin embargo, la cantidad de medallas sigue siendo la misma.
No, generalmente predominan mucho en juveniles ellos.
Claro.
Porque mayores varones, este año no tuvieron tantas medallas de oro. Es más, como velocistas creo que no tuvieron ninguna, que agarraron la América en los relevos de pista.
Claro. Pero, claro, muchos juveniles que suman.
Pero los juveniles, sí, los juveniles bueno, están por demás de los otros.
Claro. ¿Cómo fue entrenar en Colombia? ¿Qué cambió? ¿Qué viste que era distinto de entrenar un mes en Colombia? Porque además no es que fueron un par de semanitas, sino que fue un tiempo prudencial importante. ¿Qué es lo que cambia? Porque mañana lo vamos a hablar con Mayra, pero ella se fue a Bogotá 2 meses antes y también estuvo trabajando allí. Evidentemente hay algo que los potencia ahí, ¿no?
Nosotros particularmente en Colombia, bueno, entrenamos con Álvaro. Los entrenamientos eran distintos porque generalmente eran no tan largos, sino más cortos y más intensos. Y lo bueno era que nosotros teníamos un pelotón para pedalear. Y siempre lo que tiene diferente, yo creo, es que en una semana ya de entrenamiento o en un mes, por ahí perdimos solo 2 jornadas. Que estando acá, por ahí perdés por semana 3 o 4 por el clima. Y al estar entrenando a la tarde, a la noche, yo creo que la acumulación entrenamiento es la mayor diferencia cuando estamos acá.
¿Mucho calor?
Sí, bastante. Mucho, mucho, mucho calor.
¿Y eso después era similar allá en China o no tanto?
Era similar porque hacía los primeros días sentí un poco más de calor pero y húmedo. Uh-huh. Pero dentro de todo era bastante normal porque nosotros ya veníamos de calor.
Claro.
Cambio, arrancando desde acá, del invierno, sentís mucho la diferencia entre pasar de 0 grados a 30 grados.
Claro.
En eso también.
También son cosas, son pequeños detalles que nosotros le, o que quien les va contando y que tienen que ver con el resultado deportivo directamente, ¿no? Porque la adaptación a un país distinto desde distintos puntos de vista es compleja y por eso, bueno, la alimentación, ¿cómo anduvo? Porque hubo otros mundiales donde también había que acostumbrarse a comer otras cosas y era más complejo. ¿Esta vez no fue tan así?
No, yo particularmente como bien. Uh-huh. Lo que este año yo no comí carnes ni pollos, así que hay a veces que tenía que comer siempre lo mismo.
Claro.
Pero bueno, es lo que me toca.
Es lo que te toca. Es el sacrificio, aparte, para tener la medalla de oro que está ahora aquí sobre la mesa del estudio. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Nos aguantás, Ken, y te quedás con nosotros un ratito más. Estamos con el campeón del mundo, con Ken Kuwada, ganador de los 10.000 metros a los puntos de pista en el Campeonato Mundial de Nanjing. Sí, bueno, te quieren, Ken. Eso es importante, ¿no?
Algunos sí.
¿Cómo no? ¿Cómo algunos? No seas malo con vos mismo. No, si hay algo, mira, te voy a decir. Sabemos de las divisiones internas del patín, no las vamos a hablar acá, ni menos con vos, teniendo la medalla de oro adelante, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero si hay algo que generalmente todo el mundo me dijo lo mismo, es que estaba muy contento de que vos seas el campeón del mundo y que conocen de tu esfuerzo y de tu sacrificio. Que como no te gusta mucho dar notas, y eso es como un poco más silencioso todo, ¿no? Pero no importa, el sacrificio se ve igual, por más que vos no seas mediático ni andés dando vueltas por ahí, se nota igual y la gente responde y te quiere de esa manera, ¿no? Creo que eso también lo habrás sentido ni bien llegaste acá.
Sí, ni bien llegué al hotel. Más que nada, me empezaron a mandar mensajes un montón de gente, así que la verdad, que por ese lado también está contento y el club también siempre me apoyó. Uh-huh. Así que un saludo a la tribuna de Mitre. Y nada, súper contento.
¿Cómo van a estar ahora en la fecha de la Liga Nacional que se viene ahora? Sí. Prepárate porque vas a ser el centro de atracción, ¿eh?
No.
Sí, lo vas a hacer, quedar tranquilo. Vos con Mayra y si viene Juan Cruz también van a hacer el centro de atracción, ¿no? Incluso les van a hacer homenajes y demás. Tenés que preparar para esta nueva vida que tenés ahora. Es la vida de campeón del mundo.
Y bueno, habrá que prepararse entonces.
Hay que prepararse y hay que empezar a acostumbrarse, sí. que es lo mejor. Vos tenés 22 años, ¿no?
Sí, cumplo 23 ahora en dos semanas.
Ah, bien, bueno, mirá que bueno. Te queda mucho por delante todavía. Porque no es que salís campeón del mundo como le pasa a Mayra, y como dijo ayer Guillermo Herrero aquí en la 99.9, saliendo de la selección, sí, porque Mayra ya son sus últimos años dentro del equipo nacional. A vos te toca, y ojo con lo que te voy a decir, te toca ser ejemplo además. Porque hay un montón de chicos que te están viendo, que te ven entrenar, y que te van a ver entrenar 10 años más por lo menos, y vas a ser el campeón del mundo que tienen como referencia. Eso es parte de lo que todavía tenés que caer, que me parece que no caíste hasta que te lo dije recién. No. Pero me parece que también vas a tener que tomar esa responsabilidad, que está buena, ojo que está buena, pero es mucha, ¿no? La responsabilidad.
Sí, estaba pensando que me decías 10 años más. Es mucho.
Es mucho, bueno, ponele 8, 7.
Mucho.
De los 30. Sí. A los 30 competitivamente, ¿llegás o no?
Sí. Físicamente
calculo.
Sí.
Calculo. Dijo, vamos a ver, de acá a 7 años, 8 el patín, no sabemos tampoco cómo sí. Está, ¿no? Una lástima lo del Mundial de Ruta, ¿no? Que lamentablemente se vivió con lluvia y eso afectó incluso a que Argentina pudiera sumar
sí.
Muchas más medallas.
Todo el torneo de lluvia, la verdad es que fue prácticamente perdido. Correr esos 3 días con la pista mojada a nosotros nos cambió totalmente el panorama. Por ahí teníamos esperanzas en alguna otra carrera que no se pudo correr en condiciones normales, así que a nosotros prácticamente nos sacó del panorama.
Uh-huh. El relevo quedó bronca, ¿no? Porque fue medalla de bronce en pista, pero podría haber sido un poquito más, y la revancha la tenían ahí en ruta.
Sí, en ruta la verdad es que teníamos los tres que corremos los relevos, teníamos piernas y nos sentíamos muy bien. Una vez que ya sabíamos que corríamos con lluvia por ahí, se ve que se hace, porque uh-huh. No todas las superficies son iguales y depende de cómo te adaptas, a veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal.
Claro.
es así.
Sí, eso también es una de las cosas que entraba en los análisis de cuando las cosas no iban mal, ¿no? Que a veces es un momento también, ¿no? Por ahí en ese momento te sentís bien como te sentías vos, o te podés sentir mal cuando llegás al torneo, o no te terminás de adaptar bien, o hay cosas que no las sentís bien dentro de la competencia y te termina afectando. De todas maneras, a pesar de la lluvia, el lugar donde corrieron era fantástico, el circuito
sí,
de ruta.
Sí, era lindo, era muy amplio, diferente a otros años. Se corrió alrededor tipo de una plaza, era uh-huh. como un parque.
Sí, tenía como un laguito en el medio incluso.
Sí. Y la verdad es o sea, como escenario era muy lindo, pero bueno, a mí no, particularmente no me gusta correr con lluvia porque claro. no se corre en condiciones normales, o sea, las que estás entrenando, y nada, eso.
Está bien, cambia absolutamente todo, está claro, y nosotros veníamos, dentro de lo que ustedes nos decían, a medida del torneo, que iba avanzando el torneo, también tratábamos de reflejarlo, ¿no? Porque decía, ¿cómo pasa de un relevo de quedar eliminado de la batería, de ser tercero a quedar eliminado? Bueno, tenía que ver con esto, con la situación de pista, que no era la ideal y que complicaba notoriamente la cuestión, ¿no? Es fundamental eso.
Sí.
Otra de las cosas que también hay que analizar es cómo se sigue, ¿no? Que, porque después de este cambio, que además fue cortito el periodo de tiempo de Álvaro Ramos con ustedes, no fue mucho tiempo que ha trabajado, nos decía ayer Guillermo que va a seguir hasta el Panamericano, que es la idea de que lo siga acompañando hasta los Panamericanos, pero ¿se debe seguir trabajando con esta idea que se ha planificado con Álvaro? ¿Crees que es el camino correcto para seguir mejorando?
Yo creo que no sé si es el camino correcto, ¿no? Yo creo que este año nos dio resultado de hacer todo como hacer todas las cosas que hicimos. Uh-huh. Bueno, como ya decías vos, todo suma en realidad, y después también tenés que tener una cuota de suerte, porque si no se te quieren dar las cosas ese día, no se te van a dar. Uh-huh. Así que lo que yo tengo pensado en realidad, o sea, lo que le falta al patín por ahí es un seguimiento más con los juveniles, que es más diario, que para que se vayan haciendo más grandes y que sepan entrenar
claro.
como es correcto.
Claro, que ya lo que ustedes están implementando, evidentemente está bien, empiece con los juveniles también, ¿no? Que puedan compartir los entrenamientos con ustedes e ir mejorando como lo han hecho ustedes, que sigan el mismo camino, ¿sí?
Claro, exacto.
Bien. Bueno, tenemos más mensajes. La gente, te digo, te quiere mucho, en serio. No es mentira lo que estamos diciendo, así que escuchamos más mensajes para Ken Cubada aquí en la 99.9.
Hola. Bueno, quiero felicitar a Ken Cubada por traer la medalla de oro. Es un grande. Acá le quiere saludar Karen Benítez, de General Mitre. Bueno, Ken, qué decirte, gracias por todo y por ser un gran corredor y por estar en el Club Mitre. Y genio, sos un genio. Besos.
Hola, habla Kevin Cubada y le quería decir que estoy muy orgullosa de él por sus logros y quedamos mucho.
Muy bien, bueno, la familia también presente. Tenés otro proyecto de atrás que te empieza a gastar. Ese sí que te ve como el ahora el superhéroe. Ahora sos Super Ken para Kemi, porque es otro de los patinadores, otro de los proyectos que tiene General Mitre, que también viene bien, ¿no? Pinta bien por ahora.
Sí, un poco vaga, pero bien.
Pero ¿cómo le vas? Te acaba de tirar flores, decir que te adora, que sos un genio, y vos le decís que es vaga, pobre. Dejala, que es joven, aparte, chiquitita todavía. Tiene mucho por delante. Bueno, ¿la familia cómo lo vivió?
Bien, todos muy contentos. Todos muy, muy contentos. La verdad, cuando llegué me fueron a recibir todos. Bueno, la gente del club también. Uh-huh. Así que
bien,
no sé.
Pequeños momentos inolvidables que vas sí. a ir guardando de a poquito. Bueno, Ken, gracias por visitarnos, por estar con nosotros aquí, por compartir un poco de la experiencia. Y bueno, es un camino que empieza, ¿no? El tuyo ya empezó hace un tiempo, ya venís entrenando fuerte hace varios años, venís en selección desde juvenil y ahora, bueno, después del título las apuestas se redoblan, ¿no? Uno siempre cree que llegar es listo. estoy acá, estoy donde quería estar siempre. Pero después de que pase la tormenta de todo esto, vas a ver que también hay que empezar a redoblar los esfuerzos, y ojalá sea al principio, ¿no? Porque el patín también necesita figuras masculinas que se puedan mantener en el tiempo y sirvan de ejemplo, algo que es difícil de conseguir desde aquella época soñada y dorada de los 50, 60 y 70, donde el patín masculino era muy grande para la ciudad puntualmente, pero para el país en su totalidad, pero lo que se ha logrado históricamente, lo que han logrado ustedes históricamente y vos en lo particular, si vos mirás los números, es sorprendente. Desde el 79 que un marplatense no era campeón del mundo, son muchos años realmente, y ha pasado agua bajo el puente, ¿no? Han corrido muchos y han tenido la oportunidad, muchos se han preparado un montón, 37 años de mundiales, y vos lo lográs en este 2016, y ojalá, insisto, sea solo el principio, ¿no? Que no quede en una sola medalla aislada, sino que el trabajo que venís haciendo pueda seguir reflejándose. Gracias por venir y saludos a la familia, que está emocionadísima.
No, muchas gracias a vos, Rodrigo, por invitarme.
Y bueno, vamos a estar en contacto, ¿eh? A partir de ahora tenés que salir más al aire. Tenés que estar más al aire. Sé que te cuesta, pero tenés que estar más al aire. Ken Cubada, señores, campeón del mundo de patín carrera aquí en la 99.9.